Lo anterior, lo que pasa que en el tiempo las cosas son diferentes, ¿no? Es decir, nunca pensamos que después de lo que iba a ocurrir en aquel momento, que prácticamente era un recreo infantil en ese momento comparado a lo que vino después, ¿no? Es decir, en primer lugar, nosotros estábamos en la huelga del 69, ya llevábamos más de un mes de huelga, y entonces habíamos compañeros que estábamos, casi todos los compañeros, todo un gremio estaba escondido, ¿no? Porque el Pachecato había decretado la medida pronta de seguridad. Después vino la militarización del sindicato, de los bancarios privados, y entonces claro, tuvimos que huir todos en donde estábamos. En el caso mío, personalmente, a mí yo tenía tres hijos chicos, en casa no había nada, ya hacía más de un mes que estaba ahí. Bueno, y yo no los veía porque yo estaba escondido, era un integrante de la representativa del banco, y bueno, por distintas circunstancias tuve que ir. Mi señora estaba enferma, estaba con la madre de mis hijos, estaba con problemas nerviosos, en fin. Había compañeras que le acercaban otro tipo de cosas, para comer, los chiquilines, todo eso, le acompañaban a los chiquilines a la escuela y eso. Entonces, llegó la noticia mía que tenía que darme una vuelta por casa. Y enfrente al apartamento vivíamos en la calle Vicuí, y enfrente al apartamento vivía otra señora, que después nos enterábamos que era la señora de un comisario. Entonces, la señora se enteró que yo iba a ir a tal hora, ¿no? Y bueno, fui a tal hora, hablé con los chiquilines, hablé con mi señora, tranquilicé todas las cosas, y en el momento que salía, me estaba esperando un patrullero, que me llevó preso. Yo, en realidad, yo al Cior lo conocía, ¿no? Porque era el Cior, ahí en épocas pretéritas, los compañeros que querían hacer el servicio militar por voluntad propia, había una ley, no el servicio militar, no era un servicio militar, pero sí era una especie de, y una vez por semana se podría ir aquel que le enseñaban a tirar, a las armas y todo ese tipo de cosas. Yo en realidad una vez me presenté y no me gustó, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Principio del siglo pasado. Entonces, pero sí, que tenía amigos que habían ido al CIOR y que me contaban que habían ido al CIOR a hacer ese tipo de cosas. Es decir, voluntariamente se presentaba la gente para integrar algo, la reserva. Era una cosa como que el entrenamiento de la reserva. Entonces, estaba vacío. El CIOR prácticamente, esas cosas se prohibieron después porque muchísimos de los compañeros que después fueron, estuvieron en la guerrilla y se entrenaron ahí, ¿no? Empezaron ahí, por lo menos el inicio de. Entonces, ese sistema se había cerrado y el señor estaba vacío, realmente estaba vacío. Era un cuartel que estaba vacío. Cuando llegamos, después empezaron a venir muchachos, viste, casi todos eran bancarios que los agarraban aquí, allá, en distintos lugares, en distintas familias. Alguna gente, como me pasó a mí, que la familia te quería ver, que no puede ser que no vengas. No, fue un revulsivo, ¿no? No te olvides que éramos bancarios, teníamos un sueldo toda la semana, todos los meses, nos iba bien, teníamos un buen sueldo, todo macanudo. Y de golpe hizo un video, te quedás sin nada y no estás todo en tu casa. Era toda una cosa difícil de superar, sobre todo para muchísimas compañeras. Entonces ahí hubo un... Este, a mí me tuvieron 2 días, yo en realidad tuve 2 días. Este, bueno, nos hicieron, nosotros va a venir un ómnibus, lo va a llevar al banco y lo va a hacer trabajar. Y después los va a ir a buscar y ustedes van a volver. Y yo en realidad tuve dos días porque yo decía que no quería. Bueno, me tuvieron que convencer. Y bueno, a mí se me ocurrió, dije, bueno, está, digo que sí, voy en el ómnibus. Voy, pues así veo cuántos hay dentro del banco que estaban trabajando. Entonces, no. ¿No? Entonces, por respeto a los compañeros, no quiero decirle otra palabra. Entonces, fui en el ómnibus, 2 días me tuvieron para convencer, pasé mucho frío porque iba con lo puesto, me acuerdo clarito, le digo a todos los muchachos, tenía tanto frío, porque tengo una nariz prominente, tanto frío en la nariz que no podía dormir de noche, entonces me acosté abajo de una mesa, como los perros, ¿viste? Así, me acosté abajo de la mesa y ahí dormí. Claro, ya estaba cansado. En el suelo, en un piso de piedra, ¿no? Bueno, fuimos en un ómnibus, ¿cómo será? La CUSA tenía plataforma, ¿no? Un ómnibus de CUSA viejo, en aquella época ya era viejo, y tenía plataforma, me acuerdo clarito. Me acuerdo clarito porque había una pila de compañeros, amigos, que no eran bancarios, no solo mío, sino de otros, que estaban en la puerta esperándonos, ¿no? Para hacernos, unos en auto y otros en moto, y nos acompañaban hasta la puerta del banco, ¿no? Atrás del ómnibus. El ómnibus iba lleno de compañeros y iba pasando banco por banco. Entonces, fue unas cosas media espontáneas, ¿no? Yo no digo si espontánea o no, pero que había del pueblo de la sociedad o como quisieran decirle, había mucha gente que estaba preocupada por lo que estaba pasando. Éramos muchos, una huelga grande, larga, difícil, éramos muchos. Entonces fuimos hasta el banco y bueno, yo me entré al banco y vi que los guardias le dijeron ahí al gerente todo, yo vi que había 10 personas. En un banco que éramos 200, había 10. Los conté todo, además, claro, los que estaban adentro, ¡oh, mirá quién vino! Estaban todos contentos, y a los abrazos, y yo qué sé cuánto. Los porteros, sobre todo los porteros, pobres. Pero está. Pero esa época, miré un poco, vi las cosas como están, y a mí se me ocurrió lo siguiente: si yo me quedo, me quedo y los demás no me van a dejar. Entonces, así como entré, miré a todos, los saludé a todos, Juan, me di media vuelta y me fui y salí corriendo. Me fui de vuelta del banco, abrí, vi que los guardias fueron arriba a presentar a los directivos del banco y yo qué sé cuánto. En ese momento aproveché por la misma puerta y me fui. Y salí corriendo, a todo lo que corriendo, hacía 2 días prácticamente que no dormía, pero igual, salí corriendo mirando para atrás en la ciudad vieja, pero está, eso fue la historia mía. Después viene todo lo demás. En ese momento estábamos haciendo ejercicio para lo que después se vino, es decir, el tema de la clandestinidad, todo ese tipo de cosas que prácticamente no existía. Bueno, nosotros lo hicimos. Empezamos a hacerlo eso porque tuvimos los meses que tuvimos de huelga, los 3 meses de huelga, y bueno, las anécdotas de la escondida de la gente es interminable, es imposible, ustedes no pueden creer, es una historia que alguien algún día la va a repetir, sobre todo en el interior del país. ¿Dónde se va a esconder vos en un pueblo donde te conoce todo el mundo? Gente que se iba al monte. O se iban a las casas de compañeros del banco, que se iban a las casas de clientes del banco que los tenían en las estancias o en los lugares. Eso fue una cosa muy, muy importante en la historia del sindicato, muy importante en la historia del sindicato. También la del 68, la huelga de la Banca Oficial, que fueron acuartelados, también, esa fue anterior a nosotros, un año anterior, pero que también fue un hito que tiene una consecuencia, de alguna manera tiene una consecuencia en el año siguiente, y por eso fue más violenta. Y bueno, desde el punto de vista político fue una discusión, ¿no? Fue un antes y un después del 69 en el sindicato. Fue una discusión política, acá hay algunos compañeros que estábamos en esa, unos en un lugar y otros en otro, pero bueno, eso sucedió. Si esta entrevista solamente para el CIOR, que se llama el cuartel centenario, ¿no? Creo que el origen es un lugar histórico, ¿no? Porque ahí creo que hubieron varias revueltas en la historia del Uruguay, pero si es para eso, y yo creo que sí, que la memoria es muy importante, creo que y ustedes se fijan que la mayoría, porque pasa en todos lados, ¿no? Que a uno le da un poco de bronca, a nosotros nos da un el asunto de la costumbre que tuvieron los anteriores gobiernos de poner los nombres de las calles, cambiaron el nombre de las calles y poner aquellos que de alguna manera tuvieron que ver en las distintas circunstancias de la vida. Yo creo hay un nomenclator que cuenta la historia de todos. Yo viví en una época, viví en una calle, bueno, posteriormente viví en una calle, por ejemplo, viví en la calle Iturriaga, y yo decía, ¿quién era Iturriaga? ¿No? Iturriaga, José Iturriaga. Y José Iturriaga era un vasco que le llevaba en el sitio grande la leche a los que estaban sitiados, es decir, los de la Unión, donde estaban los blancos, a los que estaban sitiados en Montevideo, ¿no? El sitio grande que duró 10 años, claro, en 10 años puede pasar una pila de cosas. Entonces Iturriaga era el que le llevaba la leche y podía entrar, era un tipo que estaba en los dos bandos. Entonces era un tipo que tiene una calle, entonces claro, vos decís, todos los, bueno, por consiguiente, eso quiere decir que yo justifico el tema de los lugares, ¿cómo se llama? Los sitios de la memoria, exactamente. Los sitios de la memoria los justifico porque prefiero los sitios de la memoria y no las calles, no cambiar el nombre de las calles. Chao, muchas gracias.
Radio Camacuá.
En aras de esa brevedad y destacar que el apoyo, la firma, no es una firma con una decisión individual de alguno de los dirigentes que nos toca estar en el lugar que estamos hoy, sino que es una decisión institucional de acompañar y de apoyar esta iniciativa en línea con una postura institucional histórica del sindicato de la construcción de memoria y de la búsqueda de la verdad, y de la verdad y la justicia. Eso como primer comentario, que capaz que hasta iba de suyo y de repente hasta podía ser tomado como obvio. Sumarle a esto también en era de esa brevedad un comentario, ¿no? un testimonio desde el lugar que me toca a mí, de acuerdo a la generación a la que pertenezco. Como más o menos somos, o como más o menos pertenecemos a esa generación quienes estamos hoy en las responsabilidades del sindicato. Somos más o menos casi todos de la llamada generación 83, somos más o menos casi todos los que estuvimos en la resistencia con edades muy tempranas y con edades jóvenes. Somos aquellas generaciones, diría las últimas, que no necesitan el cuento, sino que en gran medida vivieron eso, por sus padres, por los avatares que le tocó en la familia, por dónde te tocó criarte. Yo recuerdo en los años peores, entre el 76 y el 80, que me crié en el pueblo de Santa Rosa, acá en Canelones, una de las canchas de la Liga de Canelones que nos tocaba jugar era la cancha del cuartel de San Ramón, que tenía su equipo de fútbol, que en parte eran milicos y también había civiles en el equipo. Y la cancha estaba dentro del cuartel y había que ir a jugar ahí. Y todos íbamos a jugar ahí sabiendo que al costadito allí habían gente nuestra que estaba presa pasando lo que les tocó, ¿no? Entonces, yo lo que la reflexión, el testimonio que quería dejar es, este tipo de iniciativas no solo construyen la memoria, ayudan a una cosa, a compatibilizar, a conjugar, a no sé cómo decir, dos premisas fundamentales que nos hemos puesto siempre. Una es el nunca más, que nunca más pasen estas cosas en nuestro país y ni en ningún lado del mundo, pero que nunca más nos toque ni le toque a otras generaciones lo que les tocó a las generaciones anteriores a la nuestra e incluso a la nuestra. Pero hay que eso conjugarlo con que si no pasa nunca más, como es el más que el deseo, la lucha que hemos venido dando y que vamos a seguir dando, si no pasa nunca más, sí hay cada vez más generaciones que necesitan de la memoria, porque no lo van a haber vivido como nos tocó a nosotros. Yo no soy de la edad Burrete ni de Jorge, aunque uno los mira y ellos están cada vez mejor. Seguramente la jubilación tiene ese efecto, yo qué sé, no sé. Pero sí, yo no pude vivir en carne propia de eso, y además me formé en la militancia y demás con compañeros que de alguna manera te estaban transmitiendo lo que había pasado en el país, lo que estaba pasando, lo que todavía nos tocaba recorrer. Cuanto eso está más lejos y cuanto más logramos ese objetivo de lucha, que es que nunca más se repita en el Uruguay, con más razón este tipo de iniciativas tienen que tener desarrollo para que esa memoria se construya y esas generaciones que están viniendo e integrándose a la lucha y demás tengan de dónde absorber esto para que no se repita. Entonces me parece que celebro esta iniciativa, no solo la apoyamos, sino que bueno, vamos a ser parte de ella con esos objetivos fundamentales, que no son otra cosa que lo que decía al principio, la línea y la construcción histórica de este sindicato y del movimiento sindical de Uruguay, de lo cual somos parte indisoluble, ¿no? Gracias.
Radio Camacuá.
Bueno, mira, para mí realmente esto no lo esperaba y es muy emocionante, porque en primer lugar estoy frente a Adriana, con cuyo padre tuve la suerte y el honor de militar en una de las agrupaciones del sindicato, y recordando el viejo Banco do Brasil ahí en la calle 25 de Mayo, que era una cosa muy chiquita, y que teníamos una relación intensa con el brasilero. Y la otra con Lourdes, que como se ve que con Ángeles, que se ve que como somos más jóvenes llegamos a militar juntos. Pero digo, lo importante de todo esto es que se sigan haciendo las cosas que permitan que de una vez por todas aquello que uno dice verdad y justicia no siga siendo una palabra, una frase fantástica, sino que realmente se cumpla con lo que uno quiere. Con relación al sitio del GIOR, yo tuve la suerte de estar detenido ahí muy poquito en la huelga más importante que el movimiento sindical en la historia tuvo, 73 días. En ese entonces, cuando nos detuvieron, estábamos militarizadas las casas centrales, por lo tanto una cantidad de compañeros no vivían en sus casas porque si no te iban a buscar a tu casa. Y a mí me pasó que por no conocer los funcionamientos de una misa, estaba repartiendo volantes el domingo, creo que era 7 de septiembre, en la puerta de la catedral, y como no sabía cuándo terminaba la misa, pasaron dos, que finalmente eran dos policías, uno entró, se dio vuelta y me dijo, está detenido. Voy al GIOR y estuve nada más que pocos días, porque el jueves 11 de septiembre había plazo hasta las 12:30 para levantar o seguir el conflicto, porque si no militarizaban las agencias. Bueno, la Asamblea Soberana resolvió levantar el conflicto, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que vale es la resolución de la Asamblea. Y lo bueno que tiene esto, que esto va a tener un buen andamiento en todo el sindicato, porque este es un tema que, a diferencia de otros que tiene diferencias, Yo no creo que haya nadie dentro de este sindicato que tenga dudas en cuanto a que todo el tema de verdad y justicia lo tenemos que hacer en conjunto y en unidad. Así que les agradezco la oportunidad de esta.